Esta mañana lo que voy a hablar es el mensaje de Marcos 3 y 4, otra que la Biblia. Es un comentario del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, en el libro de primero quiero decir, recuerden que ustedes reciben por lo que ustedes han pagado. Otros, ¿alguien sabe? ¿Saben lo que? ¿Qué significa lo que cuando el predicador pone su reloj encima del el podio? Para dar un reviso, las semanas anteriores, dos, el hermano Alan dio una gran visión de servicio completo. Con eso, habló acerca del Evangelio de Marcos y habló acerca de la perspectiva de ser una historia de redención. Primero, el primer autor es Marcos. Entendemos realmente que Pedro fue la fuente de inspiración y estaba tratando de captar el mensaje. Y esa es la perspectiva de Pedro, que él fue un apóstol redimido. Y él es un apóstol redimido y también se dio cuenta que es para nosotros la iglesia redimida. Y también nos damos cuenta de algo grande, un repaso completo. Esta cosa completa, este evangelio completo, se trata acerca de redención y capítulos 1 y 2, señor Peter Berry, que es un mensaje legítimo, que el mensaje que podemos confiar es verdadero. Y que el Salvador es legítimo. Y también enseñó acerca de que fue lleno de propósito. Jesús, cuando hizo su ministerio, tuvo un propósito con lo que él estaba haciendo. El valor del contexto. Vamos a comenzar. Antes de que comencemos con los capítulos, quiero que entendamos el valor del contexto. ¿Por qué venimos aquí a las 10 de la mañana? Es una perspectiva, una clase, o venir a las 11 para el mensaje. Eso tiene que ver con el contexto. ¿Qué es contexto? El trabajo de mi definición. Cuando hablamos acerca de contexto, en este momento particular se trata acerca de enseñar acerca del libro de Marcos en adición con enseñar acerca del libro de Marcos. Entonces, acerca del libro y del libro, cuando digo del libro de Marcos, yo puedo decir, se considera como una clase individual, como por ejemplo una parábola, es una clase individual que tú puedes enseñar, que tú puedes traer y tener un concepto. También los predicadores usan un evento único, como el llamado de los discípulos, como hablar acerca de los pescadores de hombres y cosas o clases. Tú puedes enseñar cosas individuales de conceptos distintos. Cuando hablamos acerca del libro completo, vemos otra perspectiva diferente acerca del autor. ¿Quién es el autor que estaba escribiendo? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál es la perspectiva del autor que tuvo? ¿Cuál fue la composición técnica que tenía el autor? ¿Cuáles fueron las historias que se escogieron y por qué? ¿Y cómo fueron organizadas? Yo pienso que esto es muy valioso para el libro de Marcos. Una de las cosas por el libro de Marcos es que te vas a dar cuenta que no son cronológicas, no van de una historia a otra a otra. Son realmente muy complejas, una teología muy compleja para tratar de traer un mensaje. Entonces pregunto, ¿hay un valor en enseñar acerca del libro de Marcos? Sí. Hay un valor de enseñar del libro de Marcos que enseñar acerca del libro de Marcos. Quiero hablar un poquito de motivación y perspectiva. Uno de los críticos es Marcos, el criterio de él. Lo que quiero decir con todo esto es que tenía una simple manera de escribir. Él tenía lo que se llama un término técnico que hablaba hacía de una y de otra. Por ejemplo, para una persona que conoce de escritura, puede ser una manera muy pobre de escribir, y también usa la palabra de inmediatamente. Pero retarte también es de ver su manera teológica. La manera de escribir como él lo hizo, la manera que pudo haber sido entendido por una masa muy grande, también enseñó acerca de una manera directa, que eso envuelve a la gente y que también ayuda a entender lo que él está hablando. Y también usa mucho el tiempo presente, es lo que estaba sucediendo, lo que estaba ocurriendo, y realmente quiere escribir de manera que tú puedas hacer decisiones instantáneas en el momento de lo que estás leyendo. Otra cosa de cómo él escribió, yo creo que es muy poderoso, es que muchos incidentes en el libro de Marcos son narrados de una manera muy detallada que en ningún otro evangelio. Por ejemplo, del 1 al 12 o del 5 al 20, los detalles que hay ahí, hermano, que simplemente se comparten en Marcos. Eso es muy valioso. Podemos entender acerca de eso que el autor, en un lado, hay ejemplos donde quizás creemos y pensamos que es Marcos, pero en otra manera quiere decir que tiene que ser Pedro o que sabía acerca de cómo las cosas pasaron. Por ejemplo, no hay otra referencia en otro evangelio más que 1:13. Que estaba con los animales salvajes y los Dios es un detalle, pero solamente es que Marcos habla y aquí de otra manera es que Bonerges les llama, que son los hijos de Trueno. Son detalles íntimos. En mi perspectiva es que yo creo que es Pedro el que estaba sacándolo. También hay una referencia acerca de los pescadores de hombres. Y después el nombre del hombre ciego es el Bartimeo. Es el único lugar donde lo encuentras en 10:46. En otro evangelio no lo mencionan, el nombre del hombre ciego. Entonces, en una perspectiva, la perspectiva de Marcos frecuentemente usa una cosa emocional de los participantes. Entonces, pone la reacción única, 1:27 o 2:12. Dice que tenían con una tremenda sorpresa, que tenían una indignación, enojo, cosas en el capítulos 1:42 y 7:24 habla también puedo decir, Marcos estaba usando algo muy complejo, una técnica muy compleja, puede verse simple, pero puede uno darse cuenta de lo que él estaba haciendo para mover nuestros corazones. Una cosa más, capítulo 1:8, antes de que vayamos a leer, cómo el capítulo 1 al 8 se envolvieron en el evangelio. Hay un personaje histórico, dijo que realmente tú puedes ver el libro de Marcos como una narración del evangelio, como una introducción extensa. Lo que quiso decir con eso es que son dos terceras partes del libro de Marcos es acerca de la cruz, 1 al 8, simplemente introducirnos al carácter de Jesús y poder hacer una decisión de quién es Él. ¿Es verdaderamente el Salvador, el Mesías? ¿Quién es? Y otro hombre que se llama William Lane también dice que durante el Evangelio de Marcos está preparando para la celebración del carácter de la pasión, la narración de la pasión. Como un evento tras otro evento, y como que tenemos que... Hay una manera de moverse pronto porque hay que llegar acerca del compartir la cruz. Una cosa interesante, la iglesia no realmente le puso mucha atención al libro de Marcos porque preferían más a Mateo y decían que Mateo era el original y que Marcos era como algo secundario. Pero aquí vamos a ver de nuestra perspectiva de que Marcos era el libro original y que los otros libros vinieron después. En muchas formas es de que ahora en el tiempo moderno es de que Marcos inventó la palabra sinopsis, y sinopsis significa un sumario. En realidad que tengamos un sumario de esto significa buenas noticias, que fue el primero de usar esto. Finalmente, vamos a hablar acerca de algunas escrituras. Voy a agarrar el capítulo 2 primero. La primera parte de 2 cae en el capítulo 3. 1 al 3, hay un conflicto en Galilea. Tenemos aquí casi 5 conflictos en Galilea. Tenemos la situación donde Jesús perdona el paralítico y también lo sanó. También tenemos la situación donde Jesús llama el colector de impuestos, le llama un pecador y se va a comer a su casa, donde causa mucho controversia. También tenemos aquí donde los discípulos no ayunan y habla y dice donde cuál es el viejo y el nuevo cueros de vino. Y aquí también agarran donde los discípulos cogen granos de y comen, y dice de que él no solamente es Señor, sino Señor del sábado también. Y también sana los sábados en una manera directa. Una de las razones por la cual quiero dar esto atención es de que son 5 cosas del 11:27 y 12:37. Vamos a leer del 1, del 3, 1 al 6. Jesús entró otra vez en la sinagoga y había en ella un hombre que tenía una mano tullida y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida, levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Entonces aquí Jesús es algo divertido aquí porque ellos venían aquí para hacer una trampa a Jesús y Jesús los atrapó, los hizo trampa a ellos. Y aquí les frustra esto, que no se dan cuenta, no entienden que era bueno hacer bien el sábado. Estaban tan enfocados en la ley y la interpretación que fallaban acerca de cuál era el punto. Entonces dice, Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes. Vamos a Mark 3:7-35. Marcos 3:7-5. Aquí es. Vamos a leer aquí el versículo 7. Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Por esto Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara. Entonces aquí, estos versículos de 7 al 12 representa una transición. Aquí comenzamos a aprender que Jesús, el mensaje de Jesús está comenzándose a regar por todas las regiones. ¿Cuáles regiones? Acerca de Judea, Jerusalén, Galilea, Judea y Jerusalén. Esa representa una parte de Israel. Y después habla aquí de Arimatea. Era el cruzar del Jordán. Esto representaba que era el sur, oeste y el norte. Entonces, para que por donde quiera se estaba esparciendo el mensaje, Arimatea era otro lugar y que solamente se ha encontrado en el libro de Marcos. También es una referencia. El único lugar, no tenemos el lugar aquí de Arimatea, es un historiador que se llama Josefas. Tenemos referencia en acerca de eso. Pero aquí Arimea, en el tiempo de Jesús, es el lugar de Idam. Si tú te acuerdas de una de las cuales razones que estaba siempre una lucha con Israel. La más importante de todo, y aquí donde yo hablé anteriormente, es un lugar donde Herodes era, de donde era Herodes que mató a los primeros hijos de las familias cuando las mató. Venían de ese lugar de Arimatea. Una cosa que encuentro interesante, el versículo 7 al 12, una cosa que me interesa mucho, lo veo muy importante, es que siempre pregunto, ¿por qué Jesús cayó a los demonios? Yo, se parece como que era una buena manera de que la gente, de que aquí el mensaje de él se regara, pero ¿por qué Jesús tenía un gran concernimiento de que los demonios no esparcieran su mensaje? Yo pienso, por mis estudios que he visto y por las conclusiones, de que la manera demonia era de quitarle el poder de Jesús. Los demonios no tenían de avanzar el mensaje de Jesús, sino de llegar y prevenir a la gente de venir a su propia conclusión. Yo creo que cada persona, yo creo que por eso es que Marcos escribió el Evangelio. Cada persona tiene que venir a su propia conclusión si Jesús es el Señor y el Salvador. Otra cosa, yo creo y pienso, en Marcos 3 también vemos aquí el poder de Jesús. Él tenía la habilidad y la autoridad de callar a los demonios. Así tan poderoso es que era Él y es. Qué tan impresionante es la evidencia de que vino de Dios. Vamos a movernos ahora al versículo 13 al 19. 13 al 19 dice, después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que los acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, quien llamó Boanerges, es decir, hijo del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tamar. Aquí podemos ver la transición donde Jesús llama al primer grupo de su ministerio. Que cuando Jesús llamó los pescadores a ser pescadores, vemos aquí los llama, aquí los discípulos los llama, que está en paralelo con el uno y con el otro. Vamos a meternos en una manera teológica aquí un poco. Es algo muy valioso porque eso nos puede ayudar a estudiar las escrituras después, a entender. Esto sé que es una intercalación. Después de que comencé, que lo que significaba, pude ver cómo eso cambia y cambiaría la manera de ver las escrituras. Una definición. Si no entienden lo que estoy diciendo, después lo van a ver en las escrituras. Esta palabra aquí es una palabra donde dos unidades se combinan para abrir una. Quiero que piensen de como de capas. Una capa, dos. Como se ve y se siente como que no están bien conectadas, pero son tres. Hay una cosa histórica, es una palabra vieja que fue introducida cuando comenzaron a introducir a primeros días y meses, cuando en los tiempos antiguos. También puse algo que tú escogí ese tipo de escrituras en Marcos, donde encuentran es el 3:20, 35, 5:21, 43. Y eso se puede ver y entender para nuestra conversación en Marcos 3:20 y 35 es lo que vamos a ver ahora. Aquí es lo que enseña. Tienes unidad 1 y 21. Y tienes aquí que su familia, la familia de Jesús, piensa que está loco. Y vienen y se lo quieren llevar. Después, en lo siguiente, donde en el 22 al 30, donde dice que los maestros de la ley vienen y lo acusan de ser hijo de Belcebú. Y después viene otra capa donde van de nuevo a donde la familia. Los versículos 31 y 35, su familia viene y después Jesús aquí introduce otra y le dice quién es su familia. Vamos a ver esas escrituras. En el versículo 21, dice, cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Como aquí, por ejemplo, esto viene de una cultura diferente. Tú ves a la familia, qué tan importante es que tú comas. Cualquier evento, lo que sea, es muy importante, lo que sea. Cuando su familia escucharon, fueron y lo fueron a buscar. Está loco, que ni siquiera está comiendo. Aquí vemos la intercalación otra vez. Y dice, y los maestros de la ley que vinieron de Jerusalén dijeron, está poseído por el Belcebú. El príncipe de los demonios está sacando a los demonios. Entonces Jesús les llamó y les dijo en parábolas, ¿cómo Satanás puede sacar a Satanás? Si un reino está dividido entre sí, no puede permanecer. Si una casa está dividida entre sí misma, esa casa no puede permanecer. Y también, si Satanás, si se divide también, no puede estar unida. En realidad, ninguno que entre en una casa de un hombre fuerte no puede vencerlo sin antes amarrarlo. Y después puede entrar en la casa. En verdad les puedo decir que la gente puede ser perdonada y todo pecado que haga, pero quien sea que blasfeme el Espíritu Santo nunca va a ser perdonado y son culpables de castigo permanente. Ellos decían porque decían que tenía un espíritu impuro. Y después regresamos a donde la familia de él otra vez. Después los hermanos de Jesús vinieron otra vez y decían y mandaron a alguien. Mucha gente estaba afuera y decían, tu mamá y tu papá, tus familias están esperando afuera. Y Jesús les dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y los miró que estaban sentados ahí y les dijo, aquí está mi madre y mis hermanos. Y quien sea que haga la voluntad de mi padre, esos son mi familia y mi mamá y mis hermanos son. ¿Qué le podemos aprender aquí acerca de esta intercalación? ¿Por qué es que podemos verlo así? Bueno, Aprendemos y nos damos cuenta que aún la familia de Jesús estaba en contra de él, como los escribas. Tenemos que entender y ver. Después podemos ver después de que dice que padres y familias y hijos y hijas o hijos y padre iban a estar divididos. Su familia aún creen que está loco, pero aquí se da, aquí reconoce su otra familia, de ellos que creen. Y aquí lo que podemos ver es que el viejo está en opuesto con el nuevo. En esta capa podemos ver cómo los oyentes, los que están escuchando, quedan con esta pregunta. ¿Es el hijo, Dios, Jesús es el Hijo Divino o es el Hijo de Satanás? Y Marcos nos deja que hagamos la, que elijamos nosotros, que decidamos nosotros. Una cosa es de que nosotros cuando leamos las otras escrituras podemos ver y entender este tipo de esto y aprender para que te haga tus estudios más productivos. Vamos a hablar ahora acerca del capítulo 4. Capítulo 4 es, realmente se dedica mucho a las parábolas del reino de Dios. En las parábolas del reino de Dios hay 7 parábolas. Hay 7 parábolas que las cuales pasa ahí, pero no voy a hacer todas. Una de las cuales voy a hacer y es interesante, en el versículo 33 dice, con muchas parábolas similares Jesús habló a la palabra a ellos para que pudieran entender y no les decía nada sin una parábola. Pero cuando estaba con sus discípulos les explicaba todo lo que él quería decir en las parábolas. Una cosa que me sorprende aquí es de que no es una lista de parábolas. Había mucho más parábolas ahí. Vamos a ver otras parábolas ahí. Y también podemos ver, y eso quizás no es algo que uno pueda entender y todo eso de lo que Jesús habló, y eso es que está bien, no importa, pero tenemos lo que necesitamos. Tenemos suficiente con las escrituras que tenemos para elegir, ya que Jesús sea el Hijo o no. Nosotros podemos decidir con eso en mente. Vamos a hablar un poquito más qué es lo que es una parábola o cuál es el punto de una parábola. En el contexto de Marcos, la parábola sigue en los conflictos. Seguían en 3 al 6 el plan de destruir a Jesús. Los fariseos y los herodianos venían y querían destruir a Jesús. También podemos ver las acusaciones que le hacían y de que era el hijo de Belcebú, de una manera significativa en mi opinión y en el libro que he leído y lo que he estudiado, eso sigue eso. ¿Por qué? Porque vamos a realmente a reconocer y darnos cuenta y realmente darnos cuenta del triunfo del reino de Dios, que durante conflictos y todo eso, Dios siempre tiene un plan para nosotros. Una de las cosas maravillosas de una parábola es que la verdad se expresa ahí de una manera concreta. En la foto tenemos un campesino, un sembrador que se cae en la tierra y podemos ver esas imágenes de cómo en tu mente te puedes dar cuenta de algo con que tú te puedes identificar. Una de las cosas que es más profundo es de que siempre hay 2 capas. Es profundo, pero los que hemos practicado de las parábolas nos damos cuenta de todo eso. Hay una que es la natural para ver, pero después tú tienes la otra, la siguiente, la que narra las cosas y que te da el mensaje que está en las parábolas, que Dios tiene un mensaje para salvar. Una parábola va a ser un llamado directo a nuestra imaginación para que nosotros podamos ver y entender el plan de Dios. Y también envuelven a los oyedores en la situación porque se pueden identificar con lo que se está hablando. Vamos a hablar de una parábola solamente. Va a ser la parábola del sembrador. No me voy a enfocar tanto en lo que tanto nos enfocamos, pero nos vamos a enfocar un poquito difícil. La parábola del sembrador aquí, en Marcos 4, 1 al 12. Otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó mirando a la gente que daba en ella a la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. En sus enseñanzas les decía, oigan esto, un sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la otra, de modo que semilla no dijo a grano. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos a semillas y otras granos y otras 100. Quiero que veamos aquí cuál es la enseñanza acerca del tiempo. Aquí lo que podemos ver aquí es la discusión era con sus discípulos. Uno de los discípulos era que estaban siguiendo a Juan y otras parábolas iban otra vez a Juan cuando estaba en la cárcel para animarlo. Hay un cierto tipo de que no concuerdan, que había un cierto tipo de malentendido con los seguidores de Jesús y los seguidores de Juan el Bautista, pero en este tiempo aquí y también la enseñanza de Juan se enseña es que el reino de Dios está cerca, de que iba a venir, iba y se iba a tener una cosecha, un juez y iba a cumplirse. Pero si tú te das cuenta y ves la parábola aquí, no dice que va a pasar, dice que va a pasar en el tiempo de Dios. Entonces podemos ver aquí que fue plantada, pero sí creció y produjo una cosecha y que hay una progresión. Podemos ver el tiempo, cómo iba a pasar y otra cosa, todo tiene el tiempo de Dios. Y ese es un mensaje que no puede darse cuenta para alguien que lo necesita ahora, pero es algo que tenemos que entender, que Dios tiene cosas preparadas. Hay una gratificación por la espera y hay una enseñanza para muchos de nosotros en muchos niveles. Se me está acercando el tiempo, ya casi voy a terminar. Después aquí viene, después de esta parábola, aquí es donde yo quiero hablar. Después Jesús dijo, quien sea que tenga oídos para escuchar, déjenlo que escuche. Cuando estaba solo con los discípulos alrededor de él, le preguntaron acerca de las parábolas. Le dijo, el secreto del reino de Dios ha sido dado a ustedes, pero los de afuera todo se les dice en parábolas. ¿Para qué? Para que vean y no vean y escuchen, pero nunca entiendan. De otra manera, se regresarían y serían perdonados. Una de las cosas aquí es que tú puedes ver de esta escritura es los discípulos se estaban preguntando por qué les estaban dando a ellos este mensaje y no a la gente de afuera. Y yo creo que ese es algo, una buena pregunta. Es una enseñanza como muy fuerte, pues se parece, pero es una de las cuales quizás no representa algo cómodo, y eso a la persona que lo estaba escuchando, lo que estoy diciendo es de que está haciendo, no es mi intención de que el mensaje sea escondido por lo que lo están escuchando. Pero si tú ves esta escritura de dónde viene, te voy a presentar una alternativa de lo que está haciendo por lo que está haciendo. Yo no pienso que está diciendo exclusivamente que no es que lo entiendan, pero yo pienso y creo que es algo muy más profundo. Y para eso te podemos ver en Isaías 6, 9 y 10. Vamos a leer en Isaías, la comisión 6. En el año que el rey Usías murió, vi al Señor alto y sentado en su trono. Y su capa cubría el templo y abajo había serafines con 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara y con 2 se cubrían sus pies y con 2 estaban volando. Y estaban llamándose el uno al otro, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Y toda la tierra estaba llena de su poder. Al sonido de su palabra la tierra tembló y el templo se llenó de humo. Sé pobre de mí, estoy arruinado porque soy un hombre de labios sucios. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y después, uno de los serafines se acercó a mí con un carbón que había cogido y me tocó mi boca y dije, sí, ¿ves esto? Tu culpabilidad está quitada, tu pecado está quitado. Después escuché la palabra del Señor. Dice, ¿quién debo de mandar y quién irá por nosotros? Y yo le dije, aquí estoy, mándame. Y él dijo, ve y dile a esta gente, escuchen pero nunca entiendan, vean pero nunca puedan percibir, haz los corazones duros como piedras y ciérrale los oídos, y ciérrale los ojos para que de otra manera vean y no puedan entender, si no se iban a regresar otra vez, se iban a arrepentir. Y después dije, ¿por cuánto tiempo, Señor? Y él dijo, hasta que las tierras, hasta que la ciudad mantenga en ruinas y hasta que tu casa sea dejada, hasta que el Señor haya mandado todos lejos y el Señor esté aquí. Aunque 10 personas estén ahí, la tierra va a mantenerse desolada, como un árbol que se cae todo, pero va a quedar un retoño. Lo que podemos ver aquí entonces, y lo que quiero es que cuando Jesús dice estas cosas que iban a ver pero no iban a percibir, cuando iban a escuchar pero no iban a entender, es que está refiriendo a un mensaje mesiánico. No, esa es mi opinión, no es lo que yo creo y pienso. Pero hay mucha gente que lo coge como un reto también. La presencia de la serofina también podemos verlo durante muchas escrituras, donde Dios escoge a traer un mensaje y lo trae con poder, y los serafines siempre están ahí. Tenemos la presencia de Dios, donde dice Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, y tenemos la llegada del voluntario que viene y se llama. Yo creo que Jesús estaba dejándoles saber aquí la profecía, es como que aquí se... Como aquí está pasando esta profecía que se anunció en Isaías, pero también una en el tiempo de nosotros. Yo creo que es algo similar aquí lo que hizo en Lucas 14 al 21, donde lee acerca del libro de profeta, donde dice, aquí se cumple lo que estás escuchando. Yo creo también que también, y cuando preguntaron cuánto tiempo va a suceder esto, y Dios dice, y dice aquí hasta... Yo creo que aquí de no poder entender, sino que hasta que la revelación suceda, hasta cuando nosotros podamos entender quién es Jesús, quién es el Señor, y Pedro dé su mensaje en el monte. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de eso. Jesús calma la tormenta. Ese día cuando la... Marcos 4, 35, 41. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. Entonces se destacó una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaban de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, Silencio, quédate quieto. El viento calmó y todo lo quedó completamente tranquilo. Después dijo a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llevaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Aquí está, dice, entonces, ¿quién es este que aún el aire y el mar lo obedecen? Aquí los invitados... Se les invita y decirles que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Aquí están algo retórico que es para que nosotros estemos envueltos. Es para que nosotros nos preguntemos el uno al otro. Los dejo entonces. ¿Quién tú crees que Jesús es? Con eso en mente... Con eso en mente vayan a buscar sus cabritos.